dos primeros versículos del capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí volvemos a pasar al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, para enlazar justo con las ideas donde terminábamos el lunes pasado, cuando íbamos analizando la historia de esta ciudad de Filipos, cómo había sido fundada en el siglo IV antes de Jesucristo, el nombre que tenía, los diversos nombres por los que fue pasando, hasta llegar a llamarse Filipos en honor, digamos, del padre de Alejandro el Magno, Filipo II de Macedonia. Probablemente hay algunos detalles sobre la ciudad que no dijimos, o no me acuerdo muy bien si los dije, pero es que justamente por aquí pasaba una vía, quiero decir, un camino, una calzada romana, de las que conocemos, de las típicas empedradas, muy ancha, que permitía el paso de ejércitos, que comunicaba Europa con Asia. Y era lo que se llamó la Vía Egnatia o Ignaciana. Y por lo tanto esta ciudad estaba colocada en una situación, digamos, geoestratégica importante en la época en que apareció allí probablemente la primera iglesia cristiana de Europa. Y en la época en que el apóstol Pablo la visitó, ya lo dijimos el día anterior, pero recordamos algo, era una colonia romana. Desde el año 31 antes de Cristo, en que el emperador romano Octavio Augusto, que fue el que derrotó a Marco Antonio en las cercanías de esta ciudad, la declaró colonia romana, lo que conllevaba a que todos sus habitantes y los que nacían allí eran ciudadanos romanos, fuesen de la raza que fuesen, y disfrutaban de los privilegios, que eran muchísimos y muy importantes, de ser ciudadanos romanos. La colonia, para los que tengan interés en la historia de este aspecto, es decir, o esta ciudad, mejor dicho, se llamó Colonia Augusta Victris Filipensium. Y estaba constituida, esto es importante volver a recordarlo, por los nativos de esa zona, por los veteranos de guerra romanos que eran jubilados, especialmente aquellos que perdieron la guerra porque lucharon al lado de Marco Antonio, en una especie de destierro con gratificación, y había una colonia judía probablemente muy pequeña. Entonces, el día anterior llegábamos al estudio de cómo dice el versículo 13 del capítulo 16 del libro de los Hechos, como un día de reposo, es decir, un día de reposo literalmente es un sábado. O sea, nosotros traducimos día de reposo al castellano, pero en el griego es sábado, literalmente sábado, que era el día, y que sigue siendo el día, digamos, de reposo, el día sagrado, por decirlo de alguna manera, el día sacralizado del pueblo de Israel. En Israel se da una circunstancia muy curiosa. Quiero decir, porque cuando yo tuve la oportunidad de estar allí, pues si puedes estar un fin de semana, ves algo que realmente llama la atención. Y es que Israel, como sabemos, en Israel habitan miles de árabes. El viernes los árabes es su día sagrado, no hacen nada. Los sábados no hacen nada los judíos. Y los domingos los que no hacen nada son los cristianos. Y aunque esto parezca una cosa trivial, pues debe de ser bastante difícil, desde el punto de vista político, gobernar un pueblo que está formado por árabes, por judíos y por cristianos, que pueden ser árabes, que pueden ser judíos o que pueden ser de otra nacionalidad cualquiera, y todo eso en Israel funciona perfectamente. Es decir, tres días seguidos de fiesta que afecta a miles y miles de personas de la comunidad, y la nación de Israel sigue funcionando perfectamente, cuando a veces aquí, con un solo día, ya no funcionan las cosas. Los políticos tienen que ser muy hábiles, porque han logrado una armonía y además un respeto impresionante de los unos hacia los otros respecto del día que consideran que es su día sagrado, en el que de alguna manera pues pretenden tener una relación más especial o más entregada a Dios, porque los tres tienen el mismo Dios. O sea, hay cosas que tienen en común, y los tres son religiones, por así decir, monoteístas, y además tienen la misma raíz, tienen muchas cosas que los unen y bastantes que le separan. Pero respecto de su relación con Dios, tienen que ocurrir cosas gravísimas, que alguna vez hemos oído noticias que han ocurrido, para que, aprovechando un día de reposo de los que sean, los demás se aprovechen de esa circunstancia pues para hacer masacres. O en algunas ocasiones ha ocurrido, pero generalmente es algo que, estando un fin de semana allí, es que no puede, tienes que apreciarlo, o sea, porque no son cuatro personas las que separan, son miles de personas, ¿no? Y eso repercute, pero todo sigue funcionando perfectamente. Bien, pues un día de reposo, un sábado, salimos, dice el apóstol Pablo, que hace referencia a él y a Timoteo fundamentalmente, salimos fuera de la puerta de la ciudad de Filipos, junto al río, donde solía hacerse la oración. Ya dijimos que tenía que ser un río cercano, porque no podían andar en el día de reposo más de 800 metros, y por lo tanto, pues el espacio que podían recorrer era inferior a un kilómetro. Donde solía hacerse la oración, donde suponíamos, la traducción más literal, que había un lugar de oración. Ya dijimos el otro día, quizá para recordar, para los que no estuvieron, que el lugar de oración aquí se podría traducir por templo, por oratorio o por capilla. Lo que la mayoría de los intérpretes, y mi opinión personal, es que sencillamente era un lugar en un río cercano a la ciudad, y había un río que lo estaba, que llevaba el nombre antiguo de la propia ciudad, Crenedis, la ciudad de las fuentes que mencionábamos el día anterior. Y como ellos tenían una serie de rituales y de abluciones con el agua, esto explica el que buscasen precisamente las cercanías de un río. Ahora, lo que llama la atención es que las personas que estaban reunidas, por eso digo que la colonia no debía de ser muy grande, las personas que estaban reunidas eran exclusivamente mujeres. Y a mí me llama la atención esto mucho, porque, claro, no es patrimonio exclusivamente del cristianismo europeo o del cristianismo occidental el haber marginado a las mujeres de la participación que en un principio tuvieron en las iglesias en las primeras épocas que narra el Nuevo Testamento. Pero llama la atención que si fue la iglesia de Filipos la primera iglesia europea, y luego diré por qué a esto le pongo un interrogante, desde luego fue una iglesia que se fundó partiendo de un grupo de mujeres. La historia está llena de casos. En España hay iglesias, algunas de las cuales yo conozco, otras no, pero conozco su historia, aunque no conozca la iglesia personalmente. Hay iglesias en el marco de los círculos supuestamente más ortodoxos que han sido fundadas por mujeres. Esto muchos creyentes no lo saben, sobre todo los creyentes que llegan nuevos a las congregaciones, y no lo saben a veces porque no hay nadie con esa información en la congregación, otras veces porque los llamados líderes de las congregaciones, que si se llaman líderes no debieran de utilizar el nombre de pastores ni de ancianos, porque no corresponde eso. Los llamados líderes de las congregaciones, los pastores, los ancianos o los obispos, que son, como veremos en el estudio de esta epístola, tres términos equivalentes para designar a las mismas personas en la época de las iglesias cristianas cuando nacen durante el primer siglo, porque estas personas secuestran esta información a la iglesia. Hay iglesias hoy que tienen cientos de personas que han sido fundadas por una mujer, y conocemos algunas, y yo he conocido personalmente una en Castilla que, no sé, cuando se escriba, si alguna vez se escribe la historia de esa iglesia, si se mencionará la verdad o se distorsionará la verdad. Yo he conocido, porque he participado con un familiar mío en ayudar en los primeros tiempos en que esa iglesia se formaba en reuniones por las casas, donde naturalmente el fundador de una iglesia es siempre el Señor Jesucristo, pero a nivel humano la fundadora es una mujer. Pero no sé si cuando se escriba la historia se mencionará a esta mujer como el alma, digamos, la persona más importante que Dios utilizó para formar esa iglesia. Era una mujer muy conservadora, extremadamente conservadora, porque automáticamente se aplicó la visión que algunos tienen de las escrituras, y cuando se cambió de la casa a tener un local, la señora desapareció, no para colocarse en la segunda fila ni en la tercera, sino probablemente en la última. Entonces apareció, naturalmente, como no podía ser menos, pues el consejo de ancianos, a disfrutar de alguna manera de la obra que una mujer había realizado, y me imagino que teniéndola poco en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y conozco la historia de otra iglesia fundada por una mujer que tuvo el valor de ser ella la que puso en marcha el primer consejo de ancianos, pero que ese consejo de ancianos tuvo la visión y la honradez cristiana de jamás tomar ninguna terminación vinculante para la Iglesia que no consultasen con la persona que durante años predicó y que esa Iglesia era el fruto precisamente de su ministerio. No quiso esta señora estar en el Consejo de Ancianos, podía haberlo estado si hubiese querido, no quiso. Pero sin embargo ellos tuvieron y tienen hasta el día de hoy, que la señora ya se murió hace tiempo, un recuerdo entrañable, porque de alguna manera fue una madre que dejó muchos hijos, ¿no?, cuando desapareció de aquí, de esta tierra, para ir con el Señor. Bueno, pues aquí estamos ante un grupo de mujeres que se reúnen para orar, y entre las que hay una mujer, dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una seda teñida, cara, de la ciudad de Tiatira, es decir, de una ciudad de lo que fue Asia Menor, en la zona de donde se ubican las cartas del libro de Apocalipsis a las siete iglesias que están en Asia, de la ciudad de Tiatira, es decir, que esta era una mujer, en principio, que no era de natural de Filipos, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aunque parezca muy fuerte la palabra "nos obligó", sin embargo, eso es lo que realmente Lucas escribió. Quiere decir que el apóstol Pablo y Timoteo, me imagino que más el apóstol Pablo, porque Timoteo en esta época era una persona muy joven, que Pablo había encontrado en la ciudad de Listra, que tenía una historia con una abuela creyente, judía pero creyente, con una madre judía pero creyente, quiero decir, creyente desde el punto de vista cristiano, no creyente desde el punto de vista judío. Y Timoteo era hijo de una señora que se llamaba Eunice, que se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La abuela se llamaba Loida, era hijo de Eunice y de un padre que era griego, o sea que era hijo de una mujer judía y de un padre griego, y también era creyente cuando el apóstol Pablo le encontró en la ciudad de Listra y lo llevó con él porque vio cualidades, dones, posibilidades para que aquel hombre, como así ocurrió después, fuese utilizado para hacer una obra de dimensiones que hoy no podemos calcular, a favor de la extensión del reino de Dios y de la propagación del Evangelio. Como un padre o un hijo fue la relación que tuvieron. Y Timoteo aprendió con uno de los mejores maestros que podía aprender, que era el hombre que, habiendo perseguido a la iglesia en otros tiempos, Dios había escogido para llevar el Evangelio a todas las naciones de esta tierra, a los gentiles, es decir, a nosotros, después de su conversión, naturalmente. Bien, pues aquí empieza la historia de esta iglesia. Y aquí hay algunas cuestiones que se podían plantear, y que de hecho se plantearon sobre todo en la época de la Reforma. En primer lugar, asegurar, como algunos autores aseguran, que esta iglesia fue la primera iglesia europea, no existe base histórica para hacerlo. Existen muchas posibilidades de que fuese la primera iglesia europea. Pero si leemos un poco lo que estaba pasando en el mundo en aquel momento, y cuando yo digo el mundo en aquel momento, estamos refiriéndonos a lo que era el Imperio Romano. Porque todo lo que no era el Imperio Romano no está incluido en algunas cláusulas de la Biblia como tierra habitada o como mundo. En parte porque había continentes desconocidos para los que vivían en estos lugares. Pero lo que estaba ocurriendo en todo lo que era el Imperio Romano era que la consecuencia de la persecución de los cristianos en la ciudad de Jerusalén, a partir de la muerte de Esteban, que es por así decir el primer mártir, mártir significa testigo, o sea que cuando hablamos de mártir hablamos de una persona que muere por ser testigo de la verdad, en este caso por ser testigo de Dios, por ser testigo de Cristo. Como consecuencia de la persecución que se desencadena en la ciudad de Jerusalén, cientos, probablemente miles de personas tuvieron que huir. Fijémonos cómo mueve Dios los hilos de la historia. Porque eso no ocurría, es decir, el cristianismo no ocurría por la decisión de los gobernadores que tenían poder humano. Lo que quería Roma es que el cristianismo no se extendiera. Y hizo precisamente lo que no tenía que hacer. Es decir, para que políticamente a los romanos les hubiese salido bien la jugada, no tenían que haber perseguido a los cristianos. Porque la persecución encarnizada a muerte supuso la difusión del cristianismo por todo el Imperio Romano. Porque detrás de las decisiones del César de Roma, de sus cónsules, de sus procónsules, de sus gobernadores y de sus representantes, estaba Dios moviendo los hilos de la historia. De tal manera que cada persona perseguida, Roma la estaba convirtiendo en un evangelista, hombre o mujer, al lugar donde fuera. Y en lugar de conseguir con la persecución reprimir el cristianismo, se le estaba favoreciendo su expansión. Y es muy importante, sería interesante este tema, pero no quiero yo meterme más en él porque nos desviamos entonces del asunto que tenemos por delante. Pero bueno, quiero decir una cosa. Es difícil poder asegurar, como algunos aseguran categóricamente, que fue la primera iglesia europea. Veamos el contexto de lo que estaba pasando en el mundo romano en un texto que tenemos en el capítulo 16 de Hechos y el versículo 4, que habla de este viaje, segundo viaje del apóstol Pablo, acompañado de Timoteo, y acompañado ya de Silas, porque había roto con Bernabé por las diferencias que ya hemos comentado. Dice el versículo 4 del capítulo 16, al pasar por las ciudades, estamos hablando ahora en Asia todavía, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas, en griego es dogmas, dogmas, aunque nos parezcan muy fuertes. Es decir, que quiere decir que lo que había decidido lo que se llama el primer concilio de la historia, que la Biblia no lo llama concilio, ocurre en la ciudad de Jerusalén, no ocurre en la ciudad de Roma, en la ciudad de Jerusalén. Y además es una reunión donde están todos los apóstoles que viven, salvo alguno que no estuvo en esta reunión, como el apóstol Juan, todos los apóstoles que viven, todos los ancianos que tienen ya las iglesias y todos los creyentes de las iglesias. Y allí se toman decisiones que van a ser vinculantes para qué tipo de evangelio hay que predicar a los que no son judíos en el mundo. Porque el problema que estaba en juego era que, no cuestionando que la salvación era en Cristo, si eso era suficiente o había que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para salvarse también. Por lo tanto, se iba a pronunciar toda la iglesia que había nacido el día de Pentecostés y en todo el periodo que siguió después, que eran miles y miles de personas, y la carta que se escribe, dice, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y claro, no se puede entender hermanos, sería una discriminación inadmisible entender hermanos varones. Las hermanas allí no jugaban ningún papel. Es decir, todos los miembros de la iglesia deciden que el evangelio que hay que predicar a los gentiles y a los judíos también excluye la ley de Moisés y la circuncisión. Y que no se puede poner a los gentiles un yugo que el propio pueblo de Israel no había podido con él. Entonces, estas ordenanzas, estos dogmas, eran entonces vinculantes. Pero estamos hablando de una época donde están en juego los apóstoles, que tienen una autoridad única una vez en la historia, dada solo por una vez a ellos. Y que la palabra de Dios no conoce lo que se llama la sucesión apostólica. No hay sucesión en la Biblia. Desgraciadamente, en muchas de las iglesias de nuestros medios no hay sucesión apostólica en ese sentido, pero hay sucesión de ancianos, de pastores, por vía hereditaria y familiar, que es lo que ocurre también en la iglesia de Roma, ¿no? Y por eso tienen los dogmas que tienen. Eran vinculantes, dice, entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen las iglesias. Y el versículo 5, que habla de lo que estaba pasando en el Imperio Romano, cómo las persecuciones de Roma hicieron que se incendiase su imperio con los principios de la nueva fe y del cristianismo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Yo quiero que en esto nos fijemos. No aumentaban solo los creyentes, que es obvio que aumentaban. Aumentaban las iglesias. Ahora nosotros, cuando una persona conoce el Evangelio, pues nos llenamos de gozo y de alegría, y hacemos bien, porque entendemos esto así, pasando solo por nuestro corazón y recordando nuestra propia experiencia, ¿no?, de cuando lo conocimos. Pero es que ahora es muy difícil sentir gozo y alegría porque aumentan las iglesias. En aquel momento había una actividad evangelística impresionante en todo el Imperio Romano. Y naturalmente no eran solo los apóstoles o los ancianos o pastores de las iglesias que generalmente estaban fijos en un lugar. Eran todos los perseguidos o todos los que, aprovechando que eran creyentes, que viajaban a una parte y otra del Imperio Romano, a cada parte que iban, sembraban una semilla importante. Y aquí quisiera yo hacer un inciso que casi es como entrar en una especie de discusión filosófico-teológica, pero que a mí me parece importante. Es decir, justamente el cristianismo se queja ahora de que hay una invasión en el mundo occidental, porque es que el cristianismo histórico, y el cristianismo histórico, queramos o no, pasa por la iglesia ortodoxa griega y pasa por la iglesia católica romana, queramos o no queramos. Eso es así. Las iglesias y el cristianismo fueron evolucionando de tal manera que llegó un momento que en Oriente había una cabeza, que era el patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, que tenía una autoridad sobre todas las iglesias. Era el Papa Oriental. Y en Occidente estaba el obispo de Roma, no el obispo de Constantinopla, que era el otro, el obispo de Roma, que a su vez era el jefe de todas las iglesias de Occidente. Y cada uno de estos dos se consideraba la cabeza suprema de la iglesia, olvidando que la cabeza era Jesucristo y no ellos. Y hubo un cisma y hubo una división. Bien, pues, ¿por qué el cristianismo tuvo tanto éxito al principio? O sea, y a veces hablamos de frustración, pero el cristianismo tuvo un éxito. No sé si, yo creo que crecían en una progresión impresionante. Se multiplicaban en todas partes, como el texto que hemos leído. Es decir, surgían por todos los lugares. Y una de las cosas de las que se queja el cristianismo nominal hoy, y los que no militamos o pensamos que no militamos en el cristianismo nominal y creemos que estamos más dentro de una línea ortodoxa, también nos quejamos. Yo personalmente no, nunca me he quejado de esto. Y siempre me pareció que desde hace muchos años que el enfoque no estaba claro. Pero creo que hay una razón por la que decimos, bueno, tenemos una invasión de influencias orientales, ¿no? Tenemos el hinduismo metido en el mundo de Occidente, tenemos el budismo zen, tenemos el tantrismo, lo que queramos. Tenemos todo tipo de, digamos, de filosofías religiosas que además están teniendo éxito en el mundo occidental. Cuando el cristianismo está fracasando en su testimonio. Es decir, a las congregaciones cristianas va poca gente y se convierten, digamos, pocas personas. Y a las que va más gente, son gente que va con una militancia religiosa, no con una experiencia espiritual de transformación y de nuevo nacimiento en sus vidas. De tal manera que ocurre lo contrario con esta especie de religiones que vienen del Oriente. ¿Por qué atraen? Porque el cristianismo ha tenido un fallo muy serio. Esto es una posición mía personal, que luego podemos debatir. ¿Por qué tuvieron éxito? ¿Por qué el cristianismo pudo tener éxito? En primer lugar, el cristianismo occidental se ha olvidado de una cosa fundamental. Y es que el fundador del cristianismo era un oriental. Esto es muy importante. Esto es fundamentalísimo. Jesucristo no nació en Europa, ni en Norteamérica, ni en ninguna parte del mundo occidental. Nació en Oriente. Y por lo tanto el cristianismo, básicamente, desde el punto de vista, digamos, del estudio de las religiones comparadas, es una religión, entre comillas, ¿no? Pero es una religión verdadera y tiene que ver con el cristianismo. Es una religión oriental, no occidental. Pero es que Occidente se ha olvidado de eso. Y a poco que nos descuidásemos, pues la Virgen María podría haber nacido en Zaragoza o en Ribadesella, por poner un ejemplo. Y cuando algunas veces, en esos debates que hay telefónicos, de las emisoras, por ejemplo, que difunden el Evangelio, llama a alguna persona, y llama, pues, porque no está de acuerdo con lo que ha ido, porque cree que se ha ofendido a María, de alguna manera, cuando no se suele hacer desde los púlpitos, vamos a decir, entre comillas, protestantes, ofender a María de ninguna manera, pero quizá no se la da naturalmente el protagonismo que se da al Hijo de Dios, porque ella no era más que la madre humana de Jesús de Nazaret, pero no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Si Dios tuviese madre, estaríamos perdidos y estaríamos perdiendo el tiempo aquí. La madre del personaje histórico Jesús de Nazaret, sí. El personaje histórico Jesús de Nazaret es el hombre histórico, o el último hombre en que el Hijo de Dios preexistente a ese personaje histórico se introduce en la historia humana, cuando se hace carne y cuando se hace historia, o cuando, si queremos, aunque suene muy fuerte, Dios se materializa en un ser humano que se llamó Jesús de Nazaret y que era un hombre semejante a nosotros pero sin pecado, como dice la Escritura. Bueno, pues olvidarse de que el cristianismo lo fundó un oriental. ¿Y por qué tuvo éxito? ¿Por qué tuvo tanto éxito cuando resulta que todas las filosofías orientales más antiguas habían funcionado durante miles de años y tenían millones y millones de adeptos? ¿Cómo es que ahora la gente se cambiaba? Es que el cristianismo tenía un mensaje fundamental con una atracción impresionante, y ese contenido de atracción impresionante que el cristianismo tenía a través de la historia, el cristianismo lo ha perdido. Y cuando el cristianismo ha perdido parte de sus contenidos esenciales, esa es la razón por qué las religiones orientales vuelven a tener éxito entre los occidentales, no ya en Oriente. Porque todas las religiones de Oriente son religiones, en cierto sentido, animistas. Incluso la filosofía griega, que ya era occidental, pero que en parte era cuasi una religión. Las ideas que tenía sobre el hombre era, para ponerlo en un reduccionismo sencillo para entendernos, pero la cosa es mucho más complicada de lo que yo voy a decir ahora, las ideas, digamos, de los padres de la filosofía griega, de Platón, de Aristóteles y de tantos y tantos otros, era el hecho de que el ser humano era trascendente solo a nivel espiritual, de tal manera que el cuerpo, la materia, la biología, que forma parte de mí, yo tengo un cuerpo que es mi cuerpo, eso era el gran obstáculo para la realización de los seres humanos. Es decir, el alma vivía, y aquí seguimos un poco, sobre todo las ideas de Platón, pero que luego después se desarrollaron por otros, como Aristóteles y como Tomás de Aquino dentro de la Iglesia Católica y etcétera. El alma vivía dentro del cuerpo como en una cárcel, prisionera, sufriendo, queriendo liberarse de la materia para que cuando llegase la muerte trascender, digamos, al más allá, y entonces obtener una realización. Para algunos de una manera, para otros a través del proceso de la ley del karma, es decir, de la reencarnación. Y mediante reencarnaciones sucesivas, que suponía pasar por un proceso de encarcelamiento muy largo, uno llegaba, pues, al nirvana, o a la realización, digamos, inefable, que terminaba además en una fusión cósmica con el mundo, y al final lo que se planteaba era una filosofía o religión de tipo panteísta. Pero el cuerpo, la materia, era un impedimento para la realización. Ningún ser humano que tenga sentido de identidad, ningún ser humano que tenga sentido de identidad como persona, puede plantearse con alegría el despedirse de su cuerpo. Por eso la muerte es un drama. La muerte es un drama por eso. Porque es como si a mí me quitan el cuerpo, me despersonalizan. Sin mi cuerpo ya no soy yo como soy ahora. Y todas las filosofías de Oriente suponían que el cuerpo era el gran impedimento para la realización del ser. Y llega el cristianismo con un mensaje cuyos contenidos hablan de la realización del ser humano mediante la redención de la materia. Yo quiero que entendamos esto, porque es muy importante, y es una pena que los que andan por ahí a veces casi exhibiéndose como evangelistas no se hayan parado a pensar por qué estos vientos que vienen de Oriente están ganando terreno al cristianismo, por qué estas religiones tienen un mensaje absolutamente espiritualista y espiritualizado. El cuerpo, la materia, no importa, sino todo lo contrario, estorba porque impide la realización. Y llega el mensaje cristiano diciendo que hay una redención de la materia y que la verdadera realización del hombre no está en desnudarse, sino en revestirse de un cuerpo que no muera nunca. Y que el cuerpo no está condenado a la destrucción, porque es algo negativo para la realización, sino que el cuerpo está destinado a la trascendencia como el resto de los componentes que constituyen el ser humano. Y esa es la razón para mí más profunda de por qué el cristianismo prendió como prendió en unas zonas del mundo donde dominaban religiones que les estorbaba el cuerpo. Y cuando los seres humanos como nosotros oyeron que su cuerpo tenía trascendencia, la palabra de Dios nos enseña claramente, lo estudiábamos cuando estudiábamos Primera Corintios, ¿no? Es decir, que el cuerpo es trascendente, que la persona es trascendente con su cuerpo, y que Jesús de Nazaret no murió y resucitó por nuestros pecados para salvar nuestra alma como una especie de ente abstracto que luego se va a los espacios siderales y no se sabe lo que pasa, sino que murió para que nosotros, como personas integrales, resucitemos con un cuerpo de gloria semejante al cuerpo suyo. Y que la gran acción de Dios, Dios es espíritu. Cuando el espíritu se materializa en el personaje histórico Jesús de Nazaret, es para conseguir que el hombre, que está condenado a la muerte por la entrada del pecado en el mundo, ese hombre que está condenado a la muerte, y que esa muerte va a venir por vía biológica, fundamentalmente, en eso el cristianismo y las demás religiones estaban de acuerdo en que la parte no material del hombre trascendía la muerte, que ese hombre con ese cuerpo es trascendente con su cuerpo también. Y que por lo tanto lo que es espíritu, que es Dios, se materializa para que la materia pueda ser neumatizada o, digamos, espiritualizada, y lo biológico y lo corporal sea trascendente. Y eso era lo que se jugaba en aquel momento en el mundo. Y entonces el cristianismo tuvo un éxito impresionante. ¿Qué pasó con el cristianismo? Que se olvidó de los contenidos fundamentales del mensaje cristiano. Se olvidó de eso. Y entonces el cristianismo fue, en la predicación del evangelio se fue espiritualizando. Y claro, cuando el evangelio se espiritualiza, el cristiano que predica un evangelio espiritualizado tiene todas las de perder frente a las religiones que vienen de Oriente. Ofrecen más y de otra manera. Y esto es elemento fundamental. Y a los que consideran que tienen el don de Dios de ser evangelistas, alguien les tendría que enseñar estas cosas para que supiesen un poco por dónde van los tiros y por qué hay éxito de determinados movimientos y no lo hay en el campo cristiano, porque se ha espiritualizado el evangelio. Y el Evangelio se ha hecho una religión para la salvación de las almas, no de las personas. Y en el momento que se ha espiritualizado el Evangelio, que ha pasado, digamos, 2000 años, prácticamente, casi 2000 años de espiritualización del Evangelio, cuando el Evangelio empezó a predicarse, después de que Jesús desapareció de este mundo, pues ahí tenemos la epístola de Santiago, ahí tenemos las cartas de Juan, ahí tenemos las cartas de Pedro. No es un evangelio espiritualizado. Es un evangelio que se predica para personas y para las circunstancias de estas personas. Es un evangelio con dimensión social, con dimensión política, con dimensión humana, con dimensión biológica, con dimensión ecológica, con dimensión material y, por descontado, con dimensión moral y espiritual, fundamentalmente. Pero cuando se espiritualiza, entonces resulta que se vacía del gran contenido que aportaba el cristianismo. Es decir, la gran novedad del cristianismo era la redención del cuerpo y la salvación, porque la salvación pasa precisamente por la redención de la materia. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios enseña de manera clara en otras partes, que este mundo no cambiará hasta que las circunstancias materiales del mismo no cambien. Y que eso va unido a la resurrección de los creyentes, es decir, a la redención de la materia. Y los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, tenemos conciencia de que somos salvos en Cristo, para siempre. Pero que nuestra salvación, que ya la tenemos, no está completa, porque tiene que devenirse, realizarse también a nivel de la materia. Y el día de la resurrección de los santos, es un lenguaje de la Escritura, de los hijos de Dios, el día de la resurrección gloriosa de los hijos de Dios, a partir de ahí cambiará el mundo, cambiará esta tierra, cambiarán las circunstancias, por ejemplo, ecológicas del mundo. La relación de los hombres con los hombres, los sistemas sociales y políticos de esta tierra. Se implantará la justicia para los pobres por primera vez en la historia de la humanidad. Y los hombres y los animales y la naturaleza podrán entenderse de una manera que no se entienden hoy. Y esto es importante. El cristianismo ha perdido toda esa gran dimensión. Se ha espiritualizado y entonces las religiones orientales le comen el terreno. Pero es un error. Es decir, y cuando se hace énfasis, y es que además hay que ver, y a mí esto hasta cierto punto pues me enardece, ¿no? ¿Cómo quieren profundizar en algo que la palabra de Dios no enseña, sino que enseña todo lo contrario? En que no hay que preocuparse de lo material cuando se predica el Evangelio. Hay que espiritualizarlo todo, porque lo importante es que las almas se salven. Pero ese no es un mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene como mensaje que se salven las personas, que se salven las familias, que se salven los pueblos, que se salven las naciones y que se salve a nivel cósmico todo lo que Dios creó. Porque todo lo que Dios creó fue un día desestructurado a partir de la entrada del pecado en el hombre. Hay una desestructuración de los seres humanos, de todos los seres vivos y de toda la creación de Dios. Todo eso que los sabios nos van diciendo, que van descubriendo en las galaxias, en las estrellas, pues todo eso tiene que tener una explicación que todavía no se sabe hoy científicamente. La explicación de las cosas, pero que parece que algunos se van acercando en sus explicaciones a lo que podría estar revelado en la palabra de Dios y que quizá no entendemos todavía de manera clara, ¿no? Pero esta es una razón importante. Se invirtieron las cosas y entonces el cristianismo retrocede. Bueno, esta primera iglesia en la que aparecieron mujeres tuvo trascendencia. Pasan una serie de cosas a partir del momento que esta familia es bautizada. Y luego después, más adelante, vamos a encontrar que el apóstol Pablo y Silas son encarcelados por predicar el Evangelio y porque el apóstol Pablo tiene una actuación sobre
una chica, sobre una muchacha que practicaba la adivinación. Y hoy no tenemos tiempo de entrar en esto, pero entraremos otro día. Y como consecuencia de todo eso y de lo que ocurre cuando los meten en la cárcel y de un terremoto que conmueve la cárcel, que abre las puertas, que suelta los grilletes y las cadenas, pues el carcelero, que era el jefe de la cárcel, no cualquier persona que abría y cerraba celdas, pues intenta quitarse la vida. Porque según la ley romana, si a un carcelero, es decir, a un director de la cárcel, diríamos hoy, se le fugaba un preso, lo podía pagar con su vida. Entonces intenta suicidarse y no lo hace porque Pablo le dice, no te hagas nada, no te hagas daño, no te quites la vida, que todos estamos aquí, o sea, no se ha marchado nadie. Pero tienes algún problema. Este carcelero también se convierte, ya veremos, ya comentaremos esto, porque va a formar parte de la iglesia de los filipenses. También se convierte. Este carcelero es romano. Entonces, no solamente se bautiza él, sino que la palabra de Dios dice que se bautizó él con todos los suyos. Entonces aquí encontramos al menos, en principio, la referencia al bautismo en relación a dos familias. Digo que esto ya creó problemas en la época de la Reforma, porque supongo que sabemos que muchos reformadores siguieron practicando, a pesar de que rompieron con la Iglesia romana, el bautismo de niños. Y lo siguen practicando en el día de hoy. No solamente los reformadores, digamos, los calvinistas o los luteranos, sino los metodistas, otros, ¿no? El bautismo de niños. Entonces, el primer problema que se plantean, dice, yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, en Valladolid, en que los del Opus Dei, no sé por qué, porque esto fue cuando yo estudiaba la mitad de la carrera, pues no me acuerdo cómo fue la cosa. El caso es que a mí me invitaron a dar una conferencia un poco sobre lo que creíamos los protestantes, que era una época de gran represión de libertades en España, como es obvio, ¿no? Estamos en los años 50 y algo, terminando. Y bueno, yo escogí el tema precisamente del bautismo, ¿no?, para dar esa conferencia. Y aquello se llenó de gente. Y fueron los creyentes de la iglesia con la que yo me reunía, una asamblea de hermanos en Valladolid, donde yo conocí el Evangelio, y los creyentes evangélicos de otras iglesias, y había alguna reformada. Y después de el tema, tal y como lo llevé yo, fue pues con cierta astucia, digamos, ¿no?, desde el punto de vista puramente retórico, si queremos, o de exposición del tema, ¿no? Es decir, no tanto hacer yo una exégesis del tema, que entonces tenía mucho menos experiencia de la que puedo tener ahora, pero sí lo podía hacer porque el tema lo había estudiado, algo podía decir, sino recoger lo que era la opinión de cantidad de padres de la Iglesia sobre el bautismo. Y claro, lo que yo pudiese decir se podía interpretar, bueno, esto lo dice un protestante, ¿no? Pero claro, pudiese decir San Agustín, o lo que pudiese decir San Ambrosio, o lo que pudiese decir San Buenaventura, etcétera, quien sea, todos los padres de la Iglesia que se habían pronunciado sobre el bautismo y estaban en contra del bautismo de niños. Eran los padres de la Iglesia fundamentalmente católica, ¿no? Y al ser un centro del Opus Dei ya no podemos imaginar lo que eso significaba. Entonces, es curioso que el auditorio, como era una conferencia organizada a nivel universitario, estaba lleno de universitarios y estaba lleno de profesores de la universidad, ¿no? Y por descontado lleno de gente del Opus, ¿no? Que también estaban en la universidad. Quien incordiaba con las preguntas no era este público, era el pastor de la Iglesia Reformada de Valladolid. Y esto es curioso. Y con la siguiente argumentación, que es muy antigua, ¿no? y que todavía sigue vigente por ahí. Y es que la pregunta era: ¿usted no piensa que bautizándose una familia entera tendrían que bautizarse niños? Esta era la pregunta. O sea, ¿cómo los creyentes podemos desaprovechar una oportunidad de testimonio, ¿no?, sencillamente por querer salvar nuestra denominación? Principios denominacionales, apellidos que nada tienen que ver con el cristianismo, para crear la tensión, ¿no? Bueno, la respuesta era que esa pregunta no tenía ningún fundamento, porque las familias no tenían por qué tener niños. Y si había niños capaces de entender el Evangelio y de convertirse, los habrían bautizado, sin ningún problema de otro tipo. Es decir, después de escuchar todo lo que los padres de la Iglesia, es decir, personajes de gran autoridad en la historia, digamos, del desarrollo teológico del cristianismo, que yo manejé allí a propósito, porque estaba en un ambiente católico, que considera que sus padres de la Iglesia son patrimonio de ellos, ¿no? Se callaron porque tenían que hablar contra grandes personajes de la historia de la Iglesia, ¿no? Y no estaban dispuestos a hacer eso, seguramente, ¿no? Entonces, había como un silencio de asentimiento ante lo que decían los padres de la Iglesia, probablemente no ante lo que decía yo, naturalmente, ¿no? Pero quien incordiaba, pregunta tras pregunta, era precisamente el pastor de la Iglesia Reformada. A este le interesaba mucho, ¿no?, que pudiese justificarse el bautismo de creyentes. O sea, ¿qué tipo de evangelio se puede predicar a la gente, ¿no?, si se justifica el bautismo de las personas, ¿no?, o de los niños recién nacidos? Bueno, aquí es una de las preguntas que se plantea. Y la otra, que ya me pasaron la notita de que se acaba el tiempo, y lo siento, la otra es la trascendencia que pudieron tener las mujeres en esta iglesia que se formó en Filipos. Porque la señora que se convirtió, Lidia, y toda su familia, que era una comerciante rica, era de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira fue la ciudad más importante de esa parte del mundo en cuanto a la fabricación de sedas y de... Es decir, tenía todas unas instalaciones fabriles, ¿no?, de teñido, de tejidos, de lo más costoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella iba. Y en la ciudad de Tiatira se formó una iglesia. Y no tenemos información histórica, ni base histórica para apoyarnos. Pero tampoco nadie podría demostrar que no fue ella la que llevó el Evangelio allí. Y que se formó alrededor de la predicación y del testimonio de una mujer, porque de todas las iglesias del Apocalipsis hay una donde, como persona, digamos, de responsabilidad máxima a nivel de la iglesia, aparece una mujer. Esa mujer no actúa bien, pero yo no voy a ese hecho, a la influencia que podían tener y ejercieron las mujeres en el siglo I, porque la iglesia de Tiatira estaba pastoreada por una mujer. Y esto no quiere decir nada, pero esto quiere decir mucho. Y ya vamos a leer en Apocalipsis esos textos, solo para terminar, y lo dejamos aquí porque ya no hay tiempo, y vamos a ver si nos da tiempo leer lo que dice en Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce buñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, etc. No hay tiempo. Lo único que quiero destacar como hecho importante es que, como consecuencia quizá de la conversión de este grupo de mujeres, hay una trascendencia a una parte de Asia donde se forma una iglesia que probablemente tuvo que ver algo con Lidia, y donde hay una iglesia en el primer siglo pastoreada por una mujer. Es decir, la concepción que tenían los creyentes al principio de las funciones que podían desempeñar las mujeres en la Iglesia no tiene nada que ver con concepciones que se desarrollan o se presentan en el día de hoy. Y ya lo dejamos aquí porque ya creo que me pasé del tiempo y lo siento, ¿no? Pero, en fin, ese que he hecho...